Radio Cuyum.
Resulta ser que el lunes pasado el Oscar Soto nos habló sobre el festival del Matucho. Que había concurrido él, ¿no? Y que había visto mucho entusiasmo y muy lindo, ¿no? Y bueno, a nosotros nos quedó picando la pelota y dijimos, tenemos que insistir con esta actividad, ¿no? Que tiene mucho que ver con el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces le pregunto a Ernesto Obando, que está aquí al otro lado de la línea, ¿es así?
Hola, hola. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Ernesto?
Hola, ¿cómo? Me cuesta que me digan Ernesto porque todo el mundo me dice Nito, pero bueno,
está bien. Nito. Bueno, hola, Nito. ¿Todo bien?
Todo bien acá, disfrutando una tarde calurosa acá en Malargüe.
Sí, y acá mucho también,
mucho viento,
sí.
Estos días. Ajá. Todo lo que ha estado pasando en la Patagonia, así que también hemos...
Muy bien. Están cerca de la Patagonia ahí los...
Y somos los... Patagonia nosotros.
Son Patagonia, claro, ¿eh?
Claro.
¿Qué define a la Patagonia, ya que estamos en el tema, Ernesto?
Mira, la Patagonia la define una transformación ambiental. Ajá. Vinculada con esta vegetación más esteparia que tenemos nosotros.
Ajá.
Entonces, a medida que vamos bajando hacia el sur, se va haciendo más patagónico el ambiente. Uh-huh. Esta cordillera empieza a bajar un poquito en la altura y se empieza a notar en el paisaje que esto es más patagónico. El predominio del viento no más nos hace patagónico.
Claro, ese es el dueño del espacio, es el viento, ¿no?
Exactamente, sí, una constante acá en Malargüe, bueno.
¿Vos habéis escuchado alguna vez una canción, ¿cómo que se llama nuestro querido poeta mendocino? Tejada Gómez, uh-huh. Elogio del viento.
Ah, mira.
Te recomiendo esa canción, ese poema, porque describe de una manera maravillosa al viento, ¿no? Cómo se ancla en el sur, ¿no?
Mirá qué lindo, vos sabés que para nosotros...
Una cosa maravillosa, sí, decime.
De comunidades originarias y para los que somos los malargüinos, el viento, para alguna gente, digamos, más actual, tiene como una carga así, dicen, uy, otra vez va a correr el viento, qué sé yo, pero nosotros, por ejemplo, como tenemos ancestros vinculados con las comunidades originarias, el viento no es cualquier cosa, no es un fenómeno geográfico. Cuando llega el viento... Sobre todo los abuelos más viejitos antes se abrían el pecho, se abrían la camisa y las abuelas se corrían un poco su camisa para que el viento les entrara en el pecho.
Les diera con toda la fuerza, qué bueno.
Claro, en el viento viven los ancestros, entonces no hay nada más lindo que el viento se te mete en el corazón, hermano.
Claro.
Imagínate lo que es eso.
Qué lindo, che. Qué lindo conversar
nosotros,
de esto.
Acá se le dice meulena al viento.
Meulén.
Meulén sería el viento y los remolinos de viento, porque en ese lugar, en Meulén, viven los ancestros.
Ah, mirá vos. Y pregunto, el viento malargüino, ¿qué diferencia tiene con el viento sonda, por ejemplo?
Mira, nosotros tenemos viento sonda. Tenemos el viento sonda cuyano, porque acá llega fuerte.
Sí.
Tal vez una de las diferencias... O sea, lo que me ha hecho notar mis abuelos y mis parientes del campo, que cuando corre viento acá, si es un viento que viene marcadamente tibio, por lo general, después del viento suele venir un temporal.
Ah, claro.
Entonces, ¿no? Para nosotros es como un indicador.
El que preanuncia.
Claro. Y si es un viento que viene caliente y después se transforma en un viento que cambia de dirección, siempre viene de la cordillera, pero si cambia de dirección y viene temporal... El temporal es más nevador, la gente le dice que vino una nevada de abajo.
Qué bien.
Entonces es más nevador el viento, sí.
¿Hablan de esto en el Movimiento Puesteros del Sur, MNCI?
Sí, hablamos porque nosotros, acordate que si bien siempre a los malargüinos nos vinculan con una tradición de cultura trashumante, en todos los puestos de Malargüe siempre hubieron huertas. Ese es un saber que sabía como que había estado como adormecido.
Ah, mira vos.
Entonces, por ejemplo, las costumbres de sembrar, las costumbres de respetar la luna para la siembra, las costumbres de poner la mayor cantidad de las semillas ahora después del último día de octubre, primero de noviembre, sabiendo que a finales de noviembre es la última helada,
ajá,
y acá le dicen la edad de Todos Santos, la edad del Día de los Muertos.
Ah, mirá vos.
Entonces, nosotros sabemos que ahí viene la última helada, el último temporal frío fuerte.
Ah,
y entonces mirá. Hay que tener las semillas un par de días antes sembradas para que cuando salgan ya no las va a agarrar.
Ya no sean atropelladas.
Claro. Así que siempre se está prestando atención a eso, a sembrar el menguante.
A la luna.
Claro, a tener en cuenta la luna. A saber es que ya se venían de antes con mis abuelos. La mayoría de los abuelos de las malagüinas siempre saben cuándo hay que cortar algunas plantas también que tienen que ver con la luna.
Así que las reuniones del movimiento puestero deben ser fantásticas también.
Con la luna.
Fantásticas porque se hablan de estas espiritualidades.
Claro, porque nosotros en el movimiento puestero hay muchas mujeres, muchas mamás con sus hijos, siempre están participando de las actividades y casi la totalidad de todos somos todos descendientes de puesteros, o sea que más tarde o más temprano siempre hemos escuchado o relatos o conversaciones o saberes vinculados con la cuestión agrícola. Estaba, digamos, como subyacente en estos ganaderos que como que ha sido lo más fuerte, pero recordate que en muchos de los lugares de acá de la costa del Río Grande, Río Malargüe, hemos tenido pequeños trigales, ya había una costumbre de hacer harina.
Qué bien.
Ya la gente tenía sus alfalfares y también tenían lo que les servía para la subsistencia, e inclusive gran parte de lo que se sembraba acá antes de que se instalara fuertemente el Estado Nacional, o sea antes de 1940, que es cuando llega Gendarmería, nosotros teníamos con el otro lado de la cordillera un ir y venir justamente a base del intercambio de bienes agrícolas de aquel lado y de este lado, que iban y venían.
¿Qué pueblos originarios se establecieron en Malargüe?
Mira, nosotros, esa es una cuestión para hablar largamente, porque como en los libros aparece un grupo étnico vinculado con lo araucano, que puede ser araucano del otro lado, que puede ser mapuche de este lado, que puede ser puelche, que puede ser pehuenche, pero siempre nosotros entendemos que esos nombres hay que tomarlos como con pinzas porque son nombres que se han impuesto. Entonces, lo que sí está comprobado académicamente es que las comunidades originarias están acá hace más de 8.000 años.
Ah, eso quería preguntar.
8.700 años es el fechado en carbono 14 en la zona del Manzano, hecho por un doctor en arqueología con el que he trabajado mucho, que es Víctor Durán.
Ajá. Uh-huh.
O sea que nosotros hace 8.000 años que estamos caminando estos lugares.
¿Qué te parece, che? ¿Quiere decir que la transhumancia no es un descubrimiento reciente? La transhumancia es una práctica tradicional y lógica, ¿no es cierto?, para precisamente la soberanía alimentaria.
Claro, vos sabés que siempre nosotros ahora como que le decimos transhumancia porque la transhumancia está vinculada con este movimiento ganadero,
sí,
estacional por el manejo caprino.
Ajá.
Pero siempre han habido en Malargüe desde hace 8.000 años hasta la actualidad distintos como grados de movilidad. O sea, las comunidades se han estado moviendo en sentido vertical, como dicen los arqueólogos, y en sentido horizontal entre los valles interandinos, y a su vez conectando las dos vertientes de los dos lados del océano, de los dos océanos.
¡Qué bárbaro!
Pues fíjate que en los yacimientos arqueológicos del Manzano, de Las Leñas, de Valle Hermoso, de Los Molles, aparecen, por ejemplo, cuentas de collar de caracoles, que son del Pacífico,
mirá,
y cuentas de collar de caracoles que son del Atlántico.
Mirá.
O sea que nosotros éramos un eslabón más,
claro,
en esta red de comunidades humanas que se estaban moviendo a lo largo de Sudamérica, porque claro, por ahí nos restringimos porque nos han hecho entender como una mirada acotada. Viste que antes nos hacían pintar en el mapa, hacían hasta acá llegaban los puelchas, hasta acá los pehuenchas, acá los
araucanos. Sí.
Y eso nunca existió en realidad.
Nunca fue así.
No. Así que está directamente vinculado con la soberanía alimentaria porque, bueno, los cazadores y recolectores de la zona, su principal dieta, y esto está demostrado académicamente, era en base al guanaco. Entonces la carne de... Y fíjate, bueno, la carne de guanaco era muy importante en la subsistencia, en este modo de vida. Pero fíjate qué importante que es el viento, porque, por ejemplo, yo estuve hace un año en el sur remando con unos hermanos mapuches y me explicaron que el viento era muy importante también en los escenarios de cacería, porque la única manera de poder acorralar un grupo de guanaco, es caminándolo en contra del viento para que no torfateen y no se disparen.
¡Qué va!
O sea, que imagínate hasta qué punto el viento está marcando
las cuestiones ancestrales, ¿no?
Con nosotros. O sea, si yo me imagino si las comunidades originarias veían llegar un vientito, no se iban a poner mal y se iban a enojar porque eso les iba a estar garantizando la comida. Solamente había que caminar en contra del viento. Hasta había es una postura filosófica eso.
Había que hacer una tremenda... ¿Qué decías, Magdalena?
Que manda un saludo a Oscar para Nito.
Ah, bueno.
Sí, que
muchísimas gracias,
que es un placer escucharte.
Sí, entonces, sí, y gracias. A nosotros también, para nosotros también es un placer. Y lamentablemente vamos a tener que cortar dentro de un momentito, pero ¿qué tiene en mente el Movimiento Puestero del Sur?
El Movimiento Puestero del Sur, estamos trabajando nosotros en afianzarnos, porque hace un año y medio que estamos trabajando. Recién tenemos 4 huertas comunitarias y nuestro objetivo de mediano y corto plazo es justamente lograr la subsistencia en lo más básico: papa, cebolla, ajo, zanahoria, lechuga. O sea, nosotros pretendemos que con esas familias, y tomate para hacer salsa. Entonces, de acuerdo al clima que tenemos y a las posibilidades que tenemos, queremos lograr ese tipo. Ese sería nuestro objetivo de corto plazo. Que en las joyas nuestras esté nuestra propia comida y lo que estamos produciendo nosotros.
Y volver a los 8.000 años, ¿qué te parece? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No sabés lo alegre que estoy de estar conversando contigo, Nito.
La verdad que yo muy agradecido de poder compartir esto con ustedes.
No vamos a perder el contacto, porque hay muchas cosas más que hay que hablar.
Hay muchísimo.
Y que la gente tiene que saber. Y que la gente tiene que saber.
Sí.
No hemos descubierto el agujero del mate. Esto ya estaba descubierto. Y mucho mejor que ahora.
Ya venía de antes.
Me imagino yo hablar sobre la sociología de los pueblos originarios. Debe ser una pasión para vos.
Claro, yo mi trabajo es justamente hacer historia oral. O sea, que es tratar de mediar entre esos conocimientos que tiene la gente con el resto de las instituciones donde trabajo, o los medios de comunicación, o quienes pueda hablar. Yo soy, o mi abuela me ha hecho narrador como por naturaleza. O sea, yo digo que mi carrera profesional arrancó al lado de la salamandra de mi abuela cuando ella empezaba a contar algunas historias.
¿Puedo aplaudir?
Sí,
no, por favor.
Esto es una maravilla lo que estoy escuchando, che. ¡Qué alegría!
Sí, siempre voy a ser un agradecido de mi abuela Clementina Maya, de la cual soy un orgulloso descendiente, ¿no sabes? Es mi forma de presentarme. Yo no tengo currículum académico. Lo mío viene de lo que me contó mi abuela, así que imagínese si no la voy a estar respetando.
No, y además te tenemos que respetar a vos porque esas cosas ya no ocurren.
Esas cosas ya no ocurren, ¿no?
Tener testigos de la historia...
Las vemos menos nada más, pero sí están ocurriendo por todas partes.
Ay, Dios, qué loco. Bueno, estimado Ernesto, Nito, querido, un gustazo haberte escuchado y ya te digo, no va a ser la última vez.
No, la verdad que muchísimas gracias a ustedes por el espacio, un abrazo a todos los hermanos mendocinos, un abrazo a todos los hermanos del Oasis, que es una cultura muy fuerte del Oasis, de la cual nosotros también abrevamos mucho. Muchísimas gracias.
Un abrazo grande, querido.
Un abrazo.
Bueno, hemos estado entrevistando a Ernesto Obando, integrante del Movimiento Puestero del Sur, MNSI, descendiente campesino y huertero. ¿Y también qué más es?
Docente e investigador de historia ambiental e historiador con especialización en comunidad trashumantes.
Bueno. Después te voy a pedir que lo repitas de memoria, a ver si te animas. Qué lindo haber escuchado esta entrevista, ¿no es cierto, Laura? Bueno, la cerramos con el cierre de nuestra columna. Vamos.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.